gracias. Henos aquí en el célebre Paseo La Plaza, en la mejor de sus salas, la sala que se llama Pablo Picasso.
Uh-huh.
Comenzamos el programa con saludos, con consideraciones de toda índole. Saludos a los muchachos del fútbol. Hoy no pudimos juntarnos, como sucede todos los martes. Debimos haberlo hecho.
Ajá.
Pero no lo hicimos, así que el martes que viene...
El frío...
No, pero
escúcheme.
Sí, yo le voy a decir, de habernos juntado... Usted sabe que nosotros jugamos en una... en un lugar techado que en general está mucho más frío que afuera.
Ajá.
Porque las chapas hacen una especie de efecto heladera.
Sí, tal cual.
Y hubiéramos muerto hoy. De frío, con estalactitas entre las patas.
Claro, ahí dentro nieva siempre.
Ahí dentro nieva, ahí no se sorprendieron en lo absoluto.
Claro.
Al ver caer la nieve.
Bueno, es así. Bueno, pero ya el martes que viene lo veremos en la cancha de pasto sintético.
Del pasto sintético de campus, la única cancha de pasto sintético
que crece.
Que crece.
Uh-huh. Hay que regarlo.
Nos han traído recién de la pizzería Ottonelli de Caseros. Roberto Zurra nos ha enviado kilos y kilos de merengue, sopa inglesa y empanada.
La cantidad de merengue es desproporcionada.
Tuvo lugar a una orgía y atrás que era asqueroso verlo, ¿no es cierto? Gillespie fue testigo manifestó verdaderamente su asco por la condición humana.
Sí.
Al ver cómo aquella gente se disputaba como lobos.
Sí,
se disputaban los merengues, las sopas inglesas y todas esas cosas. De la pizzería Ottonelli.
Le digo que un enviado del demonio. El
ciertamente.
El trajo eso. Sí, estamos todos condenados después de esto.
Muy bien. Y ahora sí comienza el programa en lo que se refiere al contacto con el mundo exterior.
Sí, le digo que hoy ha sido muy difícil, Alejandro, escaparse de los comentarios futbolísticos y que todavía resuenan los comentarios de la nieve. Están definiendo todavía por penales, que nuestros hermanos uruguayos están definiendo. Ojalá tengan suerte. Bueno, le voy a contar dos noticias pequeñas,
apúrese,
curiosas más que nada, ¿no?
Gracias.
Una, usted sabe qué quiere decir hell en australiano.
El diablo, infierno.
Muy bien, lo felicito.
Uh-huh.
Usted sabe que hay un juicio porque le prohibieron a un chico, lo echaron de un colegio católico porque su apellido es Hell.
Y tienen razón.
¿Cómo tienen razón, señor?
El señor, no católico.
No es demasiada fe.
El alma enseñándole que si se muere va a ir al infierno, qué sé yo, y el tipo se llama Gel.
Sí.
Aparte, ¿qué hacemos con eso?
Aparte es una atracción para todos los otros niños.
Claro.
No, pero
van a empezar a cometer pecados de gusto nomás. Que es por la razón por la cual se cometen los pecados.
Claro. Sí, ¿no? Pero decían que el apellido podía ser un problema para las enseñanzas religiosas.
Claro que es un problema, señor. Se lo digo yo como sacerdote y como profesor de teología.
¿A usted es sacerdote?
Sí, señor. Acá en este colegio...
Ajá. Perdón, ¿no? Los australianos y los sacerdotes australianos se rigen... Digamos, porque aquí no obedecen al Papa.
Nosotros no le obedecemos a nadie, en principio.
Ajá. ¿Cómo? O sea, es caótico totalmente.
No, aquí la iglesia australiana...
Es anárquica.
Te digo así, porque como está lejos...
Sí.
Ah, no, nosotros, mire, vio el otro día habían anulado el limbo.
Sí.
Sí, nosotros...
¿Lo reinstalaron?
No, anulamos el limbo, los Reyes Magos y el ratón Pérez.
¿Por qué tiene que ver el ratón Pérez con la religión?
Los Reyes Magos nos agarró una de racionalismo. Más si dijimos, sigamos adelante, no nos detengamos.
O sea, usted entonces está detrás de esta discriminación lingüística que se ha hecho con este muchacho.
Discriminación de ningún tipo. ¿Cómo?
¿Cómo que no? El muchacho...
El obispo
Livilesi.
Obispo de Canberra.
¿Ah, sí? Bueno, le digo, yo justamente vengo en defensa de esta gente.
¿Usted que es el tío, el padre de este niño?
No, simplemente...
¿Quién le puso apellido Diablo?
Claro.
¿Cómo quién le puso el apellido? ¿A usted quién le puso el apellido Gillespie?
Antepasados.
Bueno, o a usted, ¿quién le puso Dolina?
No sé, señor.
Bueno.
Dolina no quiere decir nada, en cambio...
¿Cómo que no? ¿No quiere decir Valle?
El diablo o el infierno, señor. Así que retírese. ¿Por qué no le cambia el nombre, el apellido, como...
¿Cómo uno va a poner en el registro civil y cambiar el apellido por cualquier otro?
Claro, no. Le pone Del Orte.
Porque no juega al fútbol, mi hijo.
Bueno...
No juega al fútbol.
Bueno,
quiere estudiar.
Termínela que estoy haciendo un programa acá.
Como tengo otra cosa, claro. Otra cosa igual de injusta.
Se me está yendo la gente al infierno por culpa suya.
Bueno, le digo que tengo otra cosa igual de injusta.
¿Qué pasa?
¿Usted conoce esa ciudad antigua, la vieja Utah?
¿La Utah?
La Utah.
Sí, Utah, la conoce la Utah, sí.
¿Sí? ¿Conoce? Bueno, en la ciudad...
La calle General López.
Ajá. El Utah, que es un estado, una ciudad...
Ah, Utah. Dice Utah, sí.
Sí.
Allí donde los mormones,
claro.
Salt Lake City, es la capital de Utah.
Bueno.
Y el centro de donde estamos nosotros los mormones.
Sí, exacto.
Nosotros en realidad...
¿Cómo usted, mormón? Recién era religioso. Era católico, pero, en Australia, era mormón.
Sí, pero ¿cómo estamos tan lejos? Nos hicimos mormones, porque...
Primero que empilchamos mejor.
Claro. ¿Qué? El mormón en pilcha.
Lo traje. Impecable.
Y Armani son todos.
Camisa blanca.
Eduardo Armani.
¿Que ustedes se cambian de religión por según le convenga la ropa?
Claro.
Un dandy somos.
Un dandy somos. Entre los dos son uno. Bueno.
Así que somos los mormón.
Claro, tal cual. Bueno, le digo
por eso
que...
sabemos dónde queda Salt Lake City, porque ahí nos mandan el torbellino.
Sí. Ajá. Bueno, ahí en esa ciudad, en esa vieja ciudad, se ha cometido también una injusticia. Una mujer de 70 años.
Ah, una vieja.
Una abuela, podría
una decir. Una abuela, tiene razón.
Sí. La arrestaron porque no había regado y cortado el jardín como las autoridades quieren para el embellecimiento de la ciudad.
Bueno.
Consideraron que la abuela no había dejado el césped muy alto.
Lamentablemente, señora, la vamos a tener que meter en cana.
Pero lo mínimo que le podemos hacer, la sacó barata.
La sacó barata, por ser una vieja la sacó barata.
Va un turista. ¿Esa es la imagen que damos al mundo? Un jardín todo desvencijado.
No, pero estaba cortadito. Porquería el jardín, lleno de palos el jardín, porque es de esa vieja que meten palos de escoba en el jardín. Y plantan unas plantas que no crecen nunca, justamente que se llaman caléndula.
Ah, sí, tan luego, haciendo alusión a las personas.
Esa misma señora...
Sí, anciana.
Sí, tuvo un problema, porque estaba arrancando una mala hierba del jardín,
sí.
Y salió de golpe la mala hierba y justo se cayó arriba de uno de los palos de escoba que ella misma había puesto.
Sí, fue tremendo.
Se confundió entre los tomates.
Sí, sí.
Qué bárbaro. Bueno, pero es una injusticia también. Poner presa a una mujer...
Presa no la vamos a alargar, señor. Yo le digo como comisario acá de Australia y de Salt Lake City.
Ahora es comisario.
No podemos alargarla.
Bueno, ¿por qué no
hizo algo? Es el mal ejemplo.
¿Qué mal ejemplo?
Una vieja que planta lo que quiere en el jardín y se llama gel.
No, claro.
No, pero me está mezclando todo usted.
La señora
incluso yo fui como párroco a hablar con el comisario y no me dio importancia.
Bueno, ¿por qué no hizo algo entonces para ordenar la manifestación que hubo ayer para festejar los 60 años del hallazgo Roswell?
¿A dónde hubo una manifestación?
Allá en los Estados Unidos.
Está bien.
Porque vio que estaban festejando que se hace 60
¿Fue años. Fernando Bravo?
No lo vi a Fernando.
¿Cómo? ¿No vio el programa hace unos cuantos años?
¿Qué programa?
El programa que hizo Fernando Bravo con los tipos que habían encontrado en Roswell.
¿No era Hellblum el que lo hizo?
No, Fernando Bravo.
Ah.
Hellblum, no, era Fernando Bravo.
¿Era Fernando Bravo? No lo vi, pero usted que tiene información.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Párroco mormón, buenas noches.
Sir Láncero. Qué bárbaro. Esta gente parece el tipo este que acaban de detener, el viudo negro, ustedes.
Oh, ¿qué es el viudo negro?
¿Cómo no sabía?
El único que no escucha la radio acá soy yo.
Bueno.
¿Qué es el viudo negro?
Acaba de caer un delincuente que llamaban el viudo negro, que parece ser un hombre muy bien vestido, muy elegante... así un dandy, así lo definían, que seducía a señoritas, se hacía invitar a la casa de las señoritas y ahí las dormía con la excusa de que le daba una pastilla o algo.
Un genio.
Y las afanaba.
¿Las afanaba nada más?
La sacaron barata.
No, pero el afano era sin el consentimiento de las mujeres.
Anterior
era con el consentimiento.
Está muy bien. No, con el consentimiento cualquier cosa. sin el consentimiento nosotros seremos muy mormones, sí, muy dandy, claro, sí. Pero primero preguntamos, ¿puedo tal cosa? Sí. Muy bien.
Bueno.
¿Puedo tal otra? Sí. Muy bien. No puede. Buenas tardes, no va.
Ajá. Bueno, no, porque la seducción era real y parece ser que, bueno, algunas concreciones eran reales.
Y después la mina se dormía ya, digamos,
el tipo le dice,
saciada, por
claro,
decirlo así.
¿Querés una pastilla, amor mío?
Decía, saciada su lujuria, la mina se dormía y el tipo la chancaba.
Pero 100 mujeres fueron.
¿En una noche?
No, no creo, no, no. 100 mujeres en total las que este hombre había...
No son tantas.
No, es cierto, pero bueno, para afanar sí.
Bueno, vamos al programa propiamente dicho. Porque
bueno, déjeme contarle antes que...
Ganó Brasil, me caigo y me levanto.
Sí, lo tiró.
Siempre sucede lo que uno...
Siempre sale lo que uno no quiere.
Bueno, bueno,
queremos Uruguay. Bueno, el viernes 13 estaremos presentando La Venganza Será Terrible en la Biblioteca Patria y Labor. Esto es en Caseros, en la calle Mitre 4848. Invita a la Oficina Municipal de Letras de 3 de Febrero. Este lugar, la biblioteca...
Pleno centro de Caseros.
Patria y Labor,
¿no?
Es sí. También llamada...
El Sonda.
El Sonda.
Antes se llamaba El Sonda y era un valielongo. Ahora, no. Ahora.
Bueno, voy a saludar, si usted me permite.
Salude a sus amistades, por favor.
Bueno, cómo no, voy a saludar a Sonia, Barbie, Flavia, Valeria, Virginia y Natalia.
Bueno.
¿Usted, señor Gillespie, quiere saludar a alguno?
Elijo a Barbie, en primer lugar. Y también, ya que me faltan personas, voy a volver a elegir al intendente de Berazategui para saludarlo. Bien,
porque ya se hicieron a mí.
Para mí que se va a ir a vivir a Berazategui, este hombre.
Yo tengo acá correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Diego de Córdoba dice, el otro día mentó como al pasar a Aquiles Fabregat. ¿Qué ha sido de aquel prohombre? No lo sé, no sé dónde anda Aquiles. Por otra parte, dice, le recuerdo que Aquiles de Troya, Aquiles de Peleo en tal caso, uh-huh, no estuvo dentro del caballo. Claro que sí, ya había muerto. El que usted dice era Brad Pitt, dice. Bueno. Soy María José de Mar del Plata, hace poco que lo escucho, me encanta. Mándeme un saludo. Y también a mi novio Juan Pablo, que también le gusta.
¿Qué cosa?
El programa. Ah. Y firma Majito. Majito de Cedrón. ¿Te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera? Soy Andrea de Lanús, nos grita Andrea de Lanús. Y quiere que vayamos a Lanús. Vamos a ir seguramente. Javier es de Ingeniero White en Bahía Blanca. Y se queja porque juega al fútbol amateur y hay un referee que lo tiene entre ojos y siempre lo echa. Y dice, ¿qué se puede hacer cuando un referee te tiene...? Nada. Lo que hay que hacer en algún punto en el fútbol del mundo es reducir el poder de los árbitros. Uh-huh. Y tiene que reducir el poder de los árbitros. No puede una circunstancia del juego no puede ser tan decisiva. Y lo que pasó el otro día, ponerle en Paraguay,
sí, en Bobadilla.
Todo bien, el tipo, ponele que fue penal, ponele que fue último hombre, todo lo que sea. Pero al lado de la infracción, la pena es desmesurada. La pena es, se terminó el partido. Van dos minutos, se terminó el partido. Y no se puede... usted nunca se puso a pensar que el efecto de una pena es mucho mayor si el partido recién empieza. Uh-huh. Y sin embargo, ¿por qué no se tiene en cuenta eso?
Bueno, eso es algo...
Está claro, que te expulsen cuando falta un minuto, ¿qué me importa? Uh-huh. Que te expulsen al minuto es terrible. Y sin embargo, por ahí es la misma pena. ¿Cómo es eso?
Usted sabe que los periodistas deportivos... como casi siempre, digamos, están en contra de nuestra opinión. Porque sostienen que hay árbitros, digamos, que según ellos cobran con el reloj en la mano, dicen algo así. Es decir, una falta que en el minuto 40 del segundo tiempo es roja, o en el minuto 30, porque en el 40 por ahí ya también dice que se diluye, en el minuto 5 y se la dejan pasar.
No, tienen razón, porque el reglamento no dice nada al respecto.
Acerca del
tiempo.
Entonces,
bueno, fenómeno. Pero debería decir, yo creo que lo que está mal es el reglamento.
Uh-huh.
El reglamento del fútbol es totalmente desorbitado. Es un reglamento de venganzas. Así que cometiste penal y eras el último nombre. Toma, te echamos, te cobramos un penal y además
te damos dos fechas.
Te quitamos tus propiedades. En serio, todo lo que sea más riguroso parece mejor, como es obvio. Si bien se analiza todo lo que es anexo al fútbol,
uh-huh,
todo lo que es autoritarismo, homofobia, chauvinismo, racismo, todo eso, no extraña que justamente cuanto más duro sea, más festejado sea. Pero me parece que debería mirarse en el espejo del básquetbol, que es mucho más razonable. Mucho más razonable. A lo mejor echan un tipo y bueno, pone a otro. O quedarte tantos minutos fuera, algo así.
Sí, sí, sí.
Pero
como ocurre en el handball también, digamos, ante una falta grave, a ustedes lo sacan 4 minutos. Su equipo juega 4 minutos con un hombre menos.
Pero no puede ser desproporcionada la pena a la falta. No importa, no tiene mucho sentido hablar de esto. Nos saluda Noé, quiere que hablemos de Abelardo Arias, un gran escritor argentino. Le encantó a Verónica la frase, es mejor una orgía que un cacerolazo, que parece que dijimos el otro día. Yo no recuerdo haberla dicho, pero me parece que está bien, ojalá la haya dicho yo.
Sí, la dijo usted ayer cuando leí la noticia de San Pablo.
Bueno, Marcelo de la Plata tiene 13 años, nos escucha desde hace mucho tiempo. Pregunta si la nieve de ayer no será la nevada aquella de Oesterheld, la nevada del Eternauta. Aquella nada. Bueno, hay varias nevadas, no sé si alguno recuerda la novela que se llama El Día de los Trífidos. Yo no recuerdo el autor, que no es muy conocido. Es una novela de ciencia ficción que encabezó, fue el número uno de la famosa colección
Minotauro.
El Minotauro, El Día de los Trífidos. Y es una novela que empieza con una nevada que deja ciegos a todos. Y posteriormente a esa nevada viene la invasión. La invasión que en realidad no es de animales sino de unos vegetales. Pero no importa, había una nevada mortal así. ¿Nadie recuerda el Día de los Trífidos? Si algún oyente ha escrito el Día de los Trífidos, sí, que me lo haga saber.
Sí, que lo mande autografiado.
Si alguno lo ha leído, no. Vamos al programa, dale.
Bueno, Alejandro, el teléfono para comunicarse con el programa es el 45354000, dolina@infobae.com es nuestro mail, y para escucharnos desde cualquier punto del planeta, www.infobae.com. Vamos con la charla de hoy. ¿De qué va a hablar hoy, Alejandro?
Hablaremos de levitaciones. Atención, yo no creo mucho en levitaciones. Durante muchos años preparé un libro que se llamaba Nadie levita, destinado a demostrar la absoluta imposibilidad de la levitación.
Ah, ¿cómo? ¿En qué consiste?
Cuando estaba por terminarlo me hicieron saber que tal imposibilidad ya estaba absolutamente demostrada y que mucho más interesante era escribir un libro demostrando que sí era posible levitar y que era ocioso decir, por ejemplo, que los fantasmas no existían o que la gente no volaba, que ya todo el mundo sabía eso. Entonces tiré el material. Hoy, muchos años después, me encuentro con este informe acerca de levitaciones supuestamente comprobadas. ¿Comprobadas de qué manera? Con testigos.
Bueno.
No. Con testigos también.
Este que lo vio.
No, pero este bueno. Los que sacan la propaganda, los talismanes también ponen testigos. Yo me lo compré, el trébol.
O lo de Rojo, como era Fernando Bravo.
Sí.
Bien. Hablaremos de místicos que han levitado, probablemente inspirados por la ascensión de Cristo, o también la asunción de la Virgen María, que eran una inspiración, ciertamente. Habrán tenido el deseo de reproducir esos procedimientos. Las levitaciones más famosas fueron las de Teresa de Ávila, las de Bernardino Regalino y Francisco Suárez. Hemos hablado también aquí, en este programa, más de una vez del santo volador José de Copertino, así que no hablaremos hoy de él, y de María Egipsíaca. José de Copertino, positivamente, fue el mejor de todos. Pero hoy no hablaremos. Tampoco hablaremos del santo de Asís, que según dicen también, por ahí se remontaba en el aire hasta que solo se veía un punto, Francisco de Asís. Sí. Santa Teresa, que dentro de su misticismo tenía un espíritu sumamente positivo, se quejaba de sus levantamientos en el aire porque parece que ella no los deseaba, y más bien trataba de evitarlos. Y le producían un gran desgaste psicofísico y la dejaban maltrecha. Sabemos que Santa Teresa vivió durante casi todo el siglo XVI. Ella misma escribió que la primera vez que levitó fue un día en que estaba en el coro con todas las religiosas arrodilladas esperando recibir la comunión. Y de golpe se dio cuenta de que ella estaba arrodillada, pero 3 metros en el aire. 3 metros por encima de sus compañeras. El caso es que cuando regresó al piso, prohibió a las hermanas hablar de eso a las autoridades. No se sabe con qué poder habrá prohibido. Y estaba, era una niña, estaba esperando tomar la comunión. Le habrá pedido que no hablaran. Bueno, desde entonces le evitó muchas veces, y cada vez que se daba cuenta que estaba por remontar vuelo, se tiraba al suelo y le pedía a sus amigas que la ayudaran, que la sujetaran. No quería, pero a pesar de todos los esfuerzos que hacía por permanecer en tierra, levitaba. En una oportunidad, Teresa incluso levantó con ella a una priora que intentó sostenerla en tierra. Intentó sostenerla y la levantó también, tan fuerte era la energía que la remontaba. Dicen que Teresa suplicaba a Dios que tuviera bien no favorecerla con mercedes que se revelaran con signos externos. Pero no hubo caso. Le pedía a Dios y Dios nada, la tipa seguía levitando. Y cuando quería resistirse, sentía bajo los pies, fíjese, esto lo explicaba ella, asombrosas presiones, no que tiraban desde arriba, que la empujaban de abajo, ¿no? Una de las levitaciones más célebres de Teresa de Ávila es la que experimentó al mismo tiempo que San Juan de la Cruz, que había ido a visitarla al convento de la Encarnación. Parece que, bueno, llegó San Juan de la Cruz, pase, vamos a hablar, que se empezaron a hablar. Por ahí San Juan le empezó a hablar de la Trinidad, y hablaban de todas esas cosas. Y estaba hablando de la Trinidad, San Juan de la Cruz, qué sé yo, que son tres, pero que es uno, no sé qué, se elevó en el aire, y junto con él su asiento, San Juan de la Cruz, con silla y todo se elevó. Fíjese qué detalle, ¿eh? Nada de elevarse sin silla, no. El tipo, un señor, estaba sentado, levitó con silla y todo. Inmediatamente Teresa también se elevó, y continuaron la conversación, pero 1 metro y medio sobre el suelo.
Imagino si entraba un monaguillo o algo, el susto.
Pero es que eso es lo que ocurrió. Sor Beatriz de Jesús entró por casualidad en aquel momento y pudo ver semejante escena. Supongo que se habrá desmayado convenientemente.
Lo mínimo.
Imagínese, usted entra ahí y ve dos personas hablando, sentadas a 2 metros del suelo, suspendidas en el aire.
Y uno con una silla.
Y con silla y todo. Uno con la silla. De Santa Teresa no se sabe, ¿eh? O no dice aquí. Otros carmelitas también fueron testigos y declararon en las actas, ¿eh?, que luego sirvieron ya en 1622 para que Teresa fuera santa. Es decir, fueron todos los carmelitas que habían visto cómo se suspendía en el aire. Digo, mire, si sería santa, que se suspendía en el aire. Francisco Suárez fue un jesuita que nació en el año 1548. Era de Granada. Defendió siempre la idea de que la Iglesia debía tener supremacía sobre el Estado. Y hay unos cuantos escritos al respecto, de los cuales es autor. Bueno, Suárez también, entre libro y libro, levitaba. Un día, otro jesuita, Jerónimo da Silva, lo vio. Vio que parece que fue así el asunto. El superior, Pedro de Aragón, le había ordenado a este Jerónimo da Silva que le llevara un mensaje a Francisco Suárez. Tomás dice, anda a llevarle este mensaje a la celda de Francisco Suárez. Jerónimo fue, y antes de entrar se asomó, y Francisco Suárez estaba rezando, suspendido en el aire, había un crucifijo colgado a la pared, y él estaba suspendido a la altura del crucifijo, o sea, bastante alto, ¿no? Entonces Jerónimo dice que no lo quiso molestar, salió, y al rato volvió. Pero Suárez ahora estaba a media altura, entre el suelo y el techo, pero en estado en posición horizontal. Entonces volvió a salir da Silva. Esperó un poquito más, y entonces por ahí escuchó un ruido, y se presentó por tercera vez, y ya Suárez estaba en el escritorio. Y Jerónimo le dijo que el superior lo esperaba hace un rato. Y Suárez preguntó por qué no se lo había dicho antes. Y Jerónimo entonces le explicó que no lo había querido interrumpir en su levitación. Tenía miedo de provocar su ira o incluso un accidente.
Claro.
Claro, el tipo estaba a 3 metros del suelo, entra uno cualquiera, ¡pah! Le da un porrazo, le tocan el timbre o abren de golpe, sí. Y por ahí se da un porrazo. Ante esa objeción, Francisco Suárez se rió, jaja, y suplicó a Jerónimo da Silva que nunca contara lo que había visto. Jerónimo da Silva evidentemente no cumplió, porque nosotros nos hemos enterado, ¿eh? Bueno, un contemporáneo de Francisco Suárez fue el padre Bernardino Realino, que fue otro que...
Muy buen nombre.
Sí, buen nombre. Lo vio levitar un tal Tobías da Ponte, que parece que andaba por un corredor, y al pasar por la celda de Bernardino, vio al padre durmiendo en el aire. Ah, mirá vos, era una levitación notablemente involuntaria. Parece que durante el sueño levitaba el padre Bernardino Realino.
¿El que sueña que vuela?
Vuela.
Vuela.
Ahora bueno, cuando Tobías da Ponte hizo su declaración, esto fue durante el proceso de beatificación de Bernardino. Lo llamaron y dice, ¿usted qué vio? Dice, yo lo vi. Y le dijeron, antes de que hiciera la declaración, que no exagerara los hechos, impulsado por un sentimiento de devoción malentendida, ya que los santos no tenían ninguna necesidad, etcétera, etcétera. Bueno, dice, yo lo vi volar. Primero había dicho que estaba a 3 metros, después, cuando le dijeron eso, dice, ponele 2 metros. Bajó un poco. Citamos ahora una pequeña lista de personas que han levitado. Claude Idier, el director del seminario de Grenoble, se elevó por los aires en 1810. André Gilbert Fournet hizo lo mismo, pero antes, o sea que no era lo mismo. En 1793, y debió esconderse mucho tiempo, que era la época del terror en la Revolución Francesa, imagínense, justo va a ser un milagro en época de la Revolución Francesa. Y no se da cuenta, padre, que aquí lo que queremos es que haga no milagros, estamos tratando de que la gente no crea. Le dijeron, ¿no? Así que no se toleraban santidades elocuentes en el año 93. Otro que levitó, Miquel Garicoitz, que murió en 1863, fue el fundador de Sacerdotes de Betavam, se elevaba cada vez que decía la misa. Le iba para arriba. El tipo iba a decir misa y se levantaba en el aire. Gemma Galgani de Lucca, era de Italia, era una mujer romana, que murió no hace tanto, ya en 1903. Y parece que al hallarse en éxtasis, se elevaba a suficiente altura como para abrazar un crucifijo, que estaba muy alto por ahí en una iglesia. Y el padre Constanzo Salvi le rogó que lo ayudara con sus facultades para limpiar los vitrales de su congregación.
¡Ah, no!
Y Gemma Galgani, desconsolada, abandonó aquel lugar.
Y sí.
Y dice también que abandonó el ejercicio que la destacaba. Un gesto digno, ¿eh? Uno se rompe el espíritu para levitar y después usan esa facultad santa para limpiar los vidrios. Uh-huh. No, eso es un asco. Bueno, así que esta charla está dedicada a aquellos que levitando limpian vidrios ajenos. Así que... Ay, pues yo conozco a muchos que teniendo la facultad de levitar han sido utilizados por sus amigos, sus familiares, sus novios, sus novias para limpiar distintas clases de vidrios, para recobrar pelotas perdidas, podar árboles,
cambiar lamparitas,
etcétera. Claro, cambiar lamparitas. Bueno, inmundicia sobre la memoria de aquellos que utilizan esta virtud santa de sus amigos para actividades prosaicas. Bien. ¿A quién quiere dedicar usted?
A Teresa, Teresa de Ávila, maestro.
¿Qué tal?
Quiero dedicarle la charla de hoy. Esta actitud de pedirle a Dios que no, me hizo acordar a Cristo, aparta de mí este cáliz, es decir, no quiero esto, ¿no? O sea, y así todo parece ser que los milagros, como los estigmas, son cosas que aquellos que los tienen los padecen, más que disfrutarlos, ¿no?
Sí, acá todos decían que no contaran, uh-huh. Que no cuente. Uh-huh. El que vio volar a San José de Copertino, ya que hablamos de testigos, uh-huh. Fue nada menos que Leibniz. Nada menos que Leibniz, el de las monadas, uh-huh. El de las monadas, ¿eh? El del cálculo infinitesimal. Ese vio volar y se convirtió, además. Se convirtió al catolicismo. Yo me convertiría,
sí, la verdad que
a
sí.
Lo que sea. Yo veo un tipo volar y digo, listo, chao, no discutamos más.
Flaco, ¿de qué sos vos?
No, dijo, son los mormones. Soy,
¿de qué cuadro sos?
Soy mormón, lo que vos quieras.
Ahora, ¿no le parece a usted que, digamos, en estos relatos daría la impresión de que en esta época se creía un poco más en esta... Digo, hoy por hoy, si uno entra y ve a alguien volando, lo menos que hace es que se infarta. Digo, en esta época, pues como que, bueno, lo vio volar, no lo quiso molestar, vuelvo más tarde, como que eran reacciones...
Pero es que en esta época nadie vuela, no es que no creemos.
Bueno, pero en aquella tampoco.
Yo si lo hubiera volar, lo creería. Pero no.
Sí, usted...
mire que me canso de entrar en las habitaciones de toda clase de personas, sí, y las veo en actitudes...
aplastados contra el piso.
Sí, de cual, que pueden ser cualesquiera, pero siempre...
con una pata colgando
muy
de la
cama. Muy reptiles, muy terrestres. sí. Pero volar nunca, los he visto hacer muchísimas cosas, pero ajá, volar no. Así que, ¿cómo quiere que...? No es que yo crea poco, es que no me vuelan. ¿Qué quiere que haga?
No, pero digo usted...
Si volaran, creería.
¿Pero no le parece poco el asombro que tenían, por ejemplo, Jerónimo, el amigo este que no lo quería molestar al otro, Tobías...
Silva, sí, todo bien. Pero es que los otros volaban.
Uh-huh.
Salvo, y en cuyo caso toda esta charla que hemos dado es absolutamente inútil, salvo que los testigos o no digan la verdad o estuvieran perturbados por andar a saber qué clase de factor alucinógeno.
Sí,
o confabulados. O confabulados.
Sí. O mienten o creyeron ver algo que no era.
Uh-huh.
Pues, en ese caso, todo lo que dijimos está mal. Vamos a empezar otra charla. fauna del Paraguay.
Sí, y mucho más comprobable.
Ahora, si efectivamente José de Copertino voló y Leibniz lo vio, entonces no es que la gente tuviera más fe, que la gente tenía más vuelo. Ahora ni siquiera viene uno, ni siquiera da para no creer. No hay volador, ni falso ni verdadero.
Sí, no, Copperfield nada más.
Sí, pero ya sabes que es falso porque... Claro. Es un mago, no es un santo.
Claro.
Distinta cosa. Si vos cobras entrada y estás en el Gran Rex, todo se entiende que sos un mago. En cambio,
no un santo.
Si no cobras entrada y estás
en la parroquia, claro,
en el convento de la Rábida,
uh-huh,
y lo ves de casualidad,
claro,
entonces se entiende que es un santo. No sé.
Está bien, no sé. ¿Usted?
¿Y usted qué cree?
Usted como psicólogo.
Sí, yo obviamente... No creo que la gente vuelva.
¿Usted cree que estos que los testigos o mentían o,
sí,
o estaban medio perturbados o hacían tanta fuerza que al final veían lo que querían ver?
Y vio que hay algo que es la sugestión y muchas veces uno se convence.
Sí, seguro.
Sí, así. Bueno, así como hay gente que se convence de que hay otras personas lo aman cuando pueden, en realidad lo detestan. Digo, hay percepciones totalmente erróneas con cualquiera de los sentidos, porque no la vista. Damos paso, Alejandro, si usted le parece.
Por favor, hágame el obsequio.
De los oyentes. Bueno, a ver, Facundo de Palermo dice: Dolina, yo trabajo como mago y mi esposa quiere que revele alguno de mis trucos.
Es una profesión como cualquier otra.
Sí, señor.
Sí, pues dice: mi esposa quiere que revele alguno de los trucos, los cuales no deben ser revelados por haber hecho una promesa. ¿Qué debo hacer?
No, mentira, ¿qué promesa? ¿Cómo hace usted, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes. No se puede contar.
No se puede, ¿no? Usted, por ejemplo, tampoco, como psicoanalista, hace la promesa de no revelar los trucos, cómo le adivina el pensamiento.
¿Qué trucos? No.
Claro, no. Usted le cuenta lo que soñó y usted le saca alguna cosa, nomás, no sé cómo es.
No, tengo juramento, pero... ¿Me vas a acordar esto? ¿Se acuerda el comienzo de Las Mil y Una Noches?
No.
En comienzo de Las Mil y Una Noches, hay un señor que tenía la facultad de entender el idioma de los animales. Y entonces entra lo que sería algo así parecido a un gallinero, llamémosle, y escucha un chiste que le hace el pato a un pollo y le causa gracia y se ríe. Y él tenía este poder con la condición de no revelarlo porque el día que lo revelara iba a morir.
Ajá.
Entonces la mujer que estaba al lado de él le pregunta de qué se ríe y él le dice: no te lo puedo decir. Y la mujer dice: ¿cómo que no me lo vas a decir? Que no puedo que decir. Sí, bueno, el tema es que la mujer le dice que si no se lo dice, ya lo va a dejar. Y el tipo le dice: si yo te llego a decir de qué me río, me voy a morir. Y la mujer dice: no me importa, vos me tenés que decir de qué te reís.
Es la típica mujer.
Entonces el hombre le dice que bueno, que se lo va a decir, pero al otro día, que lo deje vivir un día más para despedirse de sus cosas. Y la mujer le dice que está bien. Y el tipo, recorriendo las cosas, sus pertenencias, pasea nuevamente por ahí y escucha una conversación que él entendía. Y el pato, que estaba triste, y le cuenta al gallo, dice que un amo tan bueno que nos ha cuidado tanto iba a morir. Y el gallo le dice que sembró, me dice: yo tengo como 40 gallinas y ninguna me dice nada. Él tiene una sola y no la puede manejar. Dice que sembró. Y entonces el tipo escucha esto y entonces va a hablar con las mujeres y le dice: bueno, vos ¿Sabés que si yo te digo de qué me reía me voy a morir? Sí, dice. Bueno, igual querés que te lo diga. Sí, dice la mujer. Bueno, de esto me río, dice el tipo, y la fajó. Y con
¿cómo?
Él,
¿la fajó?
La fajó.
¿Pero le contó primero?
No le contó. Y termina, digamos, muy al estilo árabe de estas cuestiones con las damas que aparecen las mil y una noche, que no compartimos, seguramente. Pero él dice, hombres, tened cuidado con las mujeres que solo siguen los caprichos de su vulva. Textuales palabras de las mil y una noches.
No me gustó nada.
No me gustó un poco. Me hizo recordar a eso.
Bueno, dile la anécdota.
Ricardo de Monte Grande, quería felicitarlo por el maravilloso programa que hacen.
¿Será para este programa?
No,
probablemente no. Bueno, ha llamado el amigo Eduardo de la Puente, Alejandro, que está terminando la función, sacándose el maquillaje, dice...
Alejandro, ¿cómo se maquilla?
Sí, estaba en teatro.
Ah, bueno,
en la tele, por ahí. Claro. En la tele ya está, dice... El autor del Día de los Trífidos es John Whitvine.
Ajá.
Dice, y era un espectáculo de luces en el cielo, recuerda, dice, no una nevada.
Mira vos, yo tenía asociado a una nevada, pero pues...
Mira qué bien.
Bueno, gracias, Eduardo.
Muchas gracias, Eduardo, ¿eh? Muchas gracias. Un gran libro, un gran libro. Natalia de Tigre, Rolón, tengo un novio.
La felicito.
Que tiene intenciones de irse a vivir al campo y casarse.
Sí.
Cosa que no comparto. Saludos, ¿qué hago?
¿No comparte lo del campo o lo de casarse?
No debe compartir nada, pero ¿está segura que es con usted?
Bueno, está bien, pero me parece que si hay algo en el... En el porvenir de este muchacho, si hay un proyecto que no la incumbe, que usted no comparte...
Déjelo tranquilo al tipo, ¿qué se mete usted?
Que se vaya al campo y usted queda
acá, cambie
de novio.
Dale.
Es así.
Dolina y compañía, felicitaciones como siempre. Mandale saludos al doctor Juan Carlos Luque, de Resistencia, Chaco.
Bueno.
Que te sigue desde siempre,
Bueno, trabajo de conserje en un hotel, dice Andrés de Morón. Y te escucho mientras las horas pasan.
Mira vos. Ajá. Francisco, de Ingeniero Budge, dice que tiene un negocio de venta de antigüedades y que lo invita a usted cuando quiera pasar a mirar un poco, Dolina, las cosas que hay.
Paola de Avellaneda nos quiere traer factura. No nos traiga nada, Paola, que estamos... Que
yo
soy un cerdo, no.
Estamos...
Venga usted sola, no traiga nada.
Griselda de Francis dice, estoy leyendo el libro de Rolón y realmente... Ajá. Su narración resulta muy atrapante.
Sí. Así es. Yo un día tenía que salir.
Sí.
Y siento que me agarran de una pata.
Sí.
Empiezo a sacudirme así, que no podía salir, ¿no?
Sí.
Y me doy vuelta el libro de Rolón. Que me había atrapado, me agarró, me cayó una pata y no me largaba. Y le hago, yo le hago y... Se abrió, así salió. Medio me hizo frente.
Un murciélago se puso.
Me desconoció. Sí, le hice así, cerré la puerta y me fui. Pero es atrapante, ¿eh? Te agarra, no te deja salir.
No lo deja mover.
¿Para cuándo viene el segundo libro, pregunta?
Ah, sí, para cuándo. No, entre dos no salí.
No, uno de cada pata.
Entre dos, en una yunta el libro de Rolón, te agarra, no salís más.
Natalia Ramos Mejía dice, Gillespie, ¿querés ser mi novio? Uy, empezaron las propuestas. Contéstele a Natalia.
Contéstele. Lo voy a pensar.
Ah, está.
No es una cosa que se puede improvisar de un momento para otro porque hay una vida de por medio.
Claro.
¿Qué?
Claro.
Punto.
Okay. Estudio letras en la UBA y sos un gran referente en mi carrera. Muchos saludos y felicitaciones, dice Roxana de Matadero. Muchas gracias, Roxana. Verónica de Chilecito, La Rioja, ¿eh? Quería que le mandaran un saludo a todo Chilecito. Que escuche el programa. Bueno, me alegro muchísimo.
Leandro de Ranelay, soy tu fan número uno. Te sigo las 24 horas.
Las 24 horas del día, sí, señor.
Felicitaciones, dice Leandro.
Manuel e Inma, desde Andalucía, están entusiasmados de poder estar aquí. Son de Andalucía. ¿Dónde están? Ahí están. ¿De dónde, de Andalucía? De Córdoba. De Córdoba la Sultana.
Córdoba la Sultana.
Bueno, señores. Bueno, qué suerte. Muy bienvenido. Gracias.
Paula de San Miguel... Dice Rolón, acá quedó un poquito de nieve. Si querés la derretimos juntos. Paula,
yo me junté un medio kilo.
¿De nieve?
Y la metí en el freezer, la metí.
¿Para qué?
El día de mañana pasan los años,
sí.
Hago una reunión en casa,
sí.
Y por ahí estamos hablando, qué sé yo, me levanto y un momento. Le voy a mostrar una cosa, digo, ¿no?
Sí.
Entonces abro el freezer,
sí.
Saco la nieve y le digo, ¿saben qué es esto? No, me van a decir. Le voy a decir, nieve, la nieve que cayó en 2007. Y digo, la voy a guardar porque se me derrite. Y la, voy a, la guardo de nuevo y vuelvo.
¿Quiere que le
¿Qué
diga
me
una
dice?
Cosa?
Le digo, todo esto estoy pensando en lo que va a suceder.
Sí, sí.
Yo
sí.
Ayer guardé una bola de nieve en el freezer.
¿Y para qué?
¿En serio?
No sabía para qué.
Pero ahora lo sabe.
Ahora tengo una excusa.
Pasa 10, 20, 15 años. No hace una reunión en su casa, usted no dice nada. No dice nada, lo llama, no le dice, venga que voy a hacer una reunión en mi casa y le voy a mostrar. No, no dice nada. Y por ahí como quien no quiere la cosa, usted con la mano en el bolsillo, ¿no? Va a la cocina y vuelve con una bola en la mano.
Sí. Y dice, con la mano en el bolsillo hoy, todavía
hoy,
no.
Claro. Hoy no. Me levanté a la mañana y abrí la puerta del freezer para ver qué estaba ahí.
Claro. No,
¿esto me va a pasar todos los días?
Sí, sí. Y usted con la bola en la mano dice, esto, esta bola, a que no saben, con aquella nieve que cayó, ¿se acuerdan? Aquí está. Y se queda ahí con la bola en la mano, y todos hacen que sí con la cabeza, y usted dice, la voy a guardar porque si no se me va a derretir. Y cuando vuelve, se seca la mano en el mantel, y hace así. E incluso le puede decir, no parece haber causado el efecto que yo estuve esperando durante 14 años.
Lo que pasa es que, escúcheme, cayendo en la ciudad de Buenos Aires...
No me llenás de mi casa.
Una cosa es la nieve, cayendo en la ciudad de Buenos Aires, que es algo muy, muy poco probable. Y otra cosa, un pedazo de hielo que usted saca del freezer, que es algo bastante previsible.
¿Por qué previsible, señor?
¿Pero qué se diferencia?
¿Sabe que lo voy a buscar distinto? De nuevo.
¿Sabe espere, espere. Es muy distinto ¿sabe? Al cacho de hielo que se le pega
no
en el congelador.
Distinto. Justamente lo que es distinto bueno. Es el lugar donde cayó. Y yo como un registro histórico, bueno. Si quiere que está mi señora sí, que sabe. No me deja mentir. Contale, ¿de dónde la saqué esta bola?
Esta la sacamos de jardín.
Ahí está.
Ajá, salió él en Bermuda a
ahí
las
está.
4 de la tarde a juntar la nieve.
Sí, y le digo, mira, de esta bola se va a hablar dentro de 14 años.
Hijo.
Le dije. Y no me dijo nada, ¿te acordás? Que no me dijiste nada. Y todavía me quedé pensando, digo, ¿esta por qué no me dijo nada? Pero yo no te dije nada porque si no se me derretía la bola.
Ah. Usted sabe que yo la gente que salía y jugaba con la nieve y todas esas cosas, lo entiendo porque es un fenómeno, como le decía, raro. Pero lo que no entendía era por qué los tipos que se sacaban todo y se acostaban en la reposera en short.
Y bueno, pues, sí, es un chiste.
¿Pero usted era?
Sí.
Mira, no entiendo.
Que no me entendía.
Y que no entiendo por qué hace no sé cuántos grados bajo cero.
Justamente.
Está nevando y usted...
Era una gracia cuando están esperando. ¿Qué estaba esperando todo el mundo? Bueno,
abrigos.
Que yo viniera abrigado con una bufanda y me metiera dentro de mi casa. Sí. No. Llegué, me saqué todo y me puse en una reposera como diciendo, ¿ven?
Sí, que... ¿Usted va con sobre todo a la playa, por ejemplo?
No, solo cuando quiero hacer un chiste.
Está bien.
O sea, no, porque todo... playa hay siempre y nieve nunca.
Tiene razón, la verdad que tiene
es
razón.
Una gracia, digo, ¿cuándo voy a tener la ocasión de hacer el chiste del tipo que se pone en calzoncillo en la nieve? Nunca, hace de 1918. Mi viejo se murió tratando de hacer ese chiste y no le nevaba nunca.
Heredó.
Se levantaba todos los días en calzoncillo y miraba por la ventana, cerraba y hacía así que no.
Pero bueno. Ay, Dios, bueno, Hilda de Lanús.
¿Qué dice, Hilda?
Dice, negro, quería saludarte y felicitarte por tu programa. Muchos saludos. Te escucho siempre.
Gracias, Orón. ¿Hilda tiene más?
Sí, por supuesto. Quería que le mande saludos a mi prima Mariana, que está cumpliendo 30 años, dice Cristian de Valvanera.
¿Qué más? Yo no tengo más.
También tengo a Héctor y Marina de Comodoro Rivadavia, que están aquí.
Sí, están acá Héctor y Marina de C. Rivadavia. No,
perdón.
Ah, no están aquí. Desmentimos una información.
Perdón, leí mal el mensaje.
No, hágase cargo de lo que...
Saludos a Héctor y Marina de Comodoro Rivadavia. Los que están aquí son Esther, Guillermo y Priscila de San Andrés.
¿Están aquí Esther, Guillermo y Priscila de San Andrés? Tampoco está. Un momento.
Cometí un error al leer el mensaje.
Aquí está pasando algo muy raro.
Saludos a Héctor, Marina de Comodoro Rivadavia. Saludos a Esther, Guillermo, Priscila de San Andrés. De parte de Daniel, que está aquí.
¿Está aquí Daniel? ¡Bien! Ahí está. Ya me parecía que...
Dile pendiente
este
a los
programa
mensajes.
Es serio. Y ya había gente que no, ya voy a poner otra cosa, porque te dicen una cosa y es otra.
No, no. Aparte, usted sabe que este programa tiene una característica que casi ningún otro tiene, que tenemos un público que hace las veces de escribano.
Sí, señor.
Porque por ahí uno inventa un mensaje en la radio y ¿quién lo ve en el estudio?
No, claro, acá el público mira y yo, tiene razón, una bola de nieve.
¿La trajo, en serio?
No, no la traje, nunca dije que la iba a traer, dije que la tengo en mi casa guardada, ¿no es cierto?
¿Y yo puedo ir a su casa y usted me la muestra?
La bola de nieve.
Sí, sí, sí. Pero dentro de 14 años voy a hacer la reunión. Porque ahora no tiene gracia, ¿no es cierto? Están todos pensando, ah, cuando yo ya le llamo por teléfono, dice, ah, seguro que la reunión la hace para mostrar nieve que juntó el otro día. Y te dice, no voy nada. Y corta.
Ahora, perdón, pero si usted tiene un plan tan a largo plazo, 14 años...
Siempre tengo planes a largo plazo, señor.
Bueno, usted va a tener que comprarse un generador de energía.
¿Por qué?
Porque se le corta la luz un día...
Uy, tiene razón, se me derrite la bola.
Se me derrite la bola. ¿Qué va a mostrar cuando yo hace la fiesta?
Entro y lamentablemente se me derritió la bola.
Claro, la gente esperando. ¿Y la bola?
No, porque yo no digo, no me importa. No.
¿Puedo darle una idea?
Yo termino todo, sí.
Hace un molde de baquelita con la forma exacta de la bola.
Sí.
El día que se derrite, hace otra bola igual.
No, pero no es otra bola igual.
Claro, no, sí, el agua. La misma agua.
Es que como la
el agua
también.
Tiene distintos estados. Estados del agua. Un nuevo programa científico en el firmamento artístico de Radio 10. Uh-huh. Estados del agua.
A ver.
Un ciclo de 6 años destinado a explicar los estados del agua.
Estados del agua.
¿Cómo es el agua? ¿Líquida?
¿Gaseosa? ¿O sólida?
¿O sólida?
Uh-huh.
Estados del agua. Pronto lo sabrá. De lunes a viernes, de 14 a 21, Estados del agua.
¿Cuántas horas dura el programa?
Queremos explicarlo bien.
No,
queremos explicarlo bien.
Nos va a quedar largo, me parece, el programa. No, todo un año, un ciclo.
Metemos música en el medio.
Sí.
En el música
y yuba, vamos a tener que meter.
El medio disco sobre agua.
Por ejemplo, ¿qué disco conoce que
Soda Stereo?
Agua fresca.
Pausa.
Asesino.
El sábado, atención, en Tucumán se presenta el Sexteto Cabernet.
¿En Tucumán?
En Tucumán. No, no menos que Tucumán.
Qué bueno.
Así que guarda, Si usted quiere saber dónde están exactamente, se lo voy a decir ahora. Es a las 22 horas el sábado, no el domingo.
Sábado.
El sábado. A las 22 horas, ¿en dónde?
Sábado 14, 22 horas, provincia de Tucumán.
No, no está más.
Pero estará Cabernet ahí, ¿sí? Ahora, después le vamos a decir bien el lugar exacto, pero vayan preparándose para ir a escuchar este segundo vocal.
Nadie anotó nunca, ¿no? Bueno. Al petiso le gustaba Tanturi y otros cuentos de tango. Es un libro de Ángel Mario Herreros, que nos ha llegado con amable dedicatoria del autor Ángel Mario Herreros. Al petiso le gustaba Tanturi, es un buen título para un cuento de tango. Otros títulos son Gente de Tango Opina, no, ese debe ser el prólogo o algo así. Pero espere que voy a buscar otro título que no sea Al petiso le gustaba Tanturi. El desafío, además de ser una milonga, también es un lindo título para un cuento.
Uh-huh.
A ver, Niebla del Riachuelo también es un tango y también es un cuento. Uh-huh. Aquí veo, así, con el rabillo del ojo, un pedacito de justo el 31. Uh-huh. Y el cuento este se llama La vida es una milonga. Bueno, lindo este libro, ¿eh? Al petiso le gustaba Tanturi. Ángel Mario Herreros, de Purca Editores. Gracias.
Bueno, Alejandro, titula el bloque.
Sí, estamos, voy a titularlo En menos que un gallo canta.
Sí.
Un momentito, por favor, no me empuje, hágame el obsequio. El ama de casa está loca, nuestra habitual sección.
Bueno, no es para tanto.
La salud del pelo.
¿Perdón?
La salud del pelo.
Ah.
Decoremos con caracoles también está bien, ¿eh?
Oh, qué bueno.
A guardar.
Haga su huerta cuando los aros lastiman. Los aros de perno o gancho que se insertan en la perforación de la oreja,
sí, los aros.
Es un comienzo absolutamente pornográfico. suelen ocasionar alegrías.
¿Alergias?
Alergias. Y molestias que llegan a lastimar esa zona. Para soportarlo, ¿soportar qué?
El aro.
El aro. Es necesario pintar el gancho o perno, o monte, o río. O secreto seguro deleitoso. Es necesario pintar el gancho con esmalte de uñas. Así el metal, que es el responsable de la molestia...
Mire qué degenerado.
Sí, no entra en contacto con la piel, no entiendo nada.
Sí, claro, bueno, usted tiene... el esmalte de uñas una vez solidificado genera una película plástica, sintética, con lo cual la oreja no toma contacto con el metal,
y entonces
es el principal enemigo.
Ahora bien, cuando usted se cuelga... buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Usted se cuelga, por ejemplo, un aro muy pesado, ¿no? Entonces una señora se cuelga un aro de medio kilo. Dice, a mí me gusta un aro bien contundente.
Que se note.
O de kilo y medio.
Un candado de cada oreja.
Claro, claro.
Cosa que le digan la del aro a uno.
Sí. ¿No se le puede romper el agujero?
Sí, 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 es muy grande. Sí, usted tiene que tener cuidado porque...
Como si es muy grande.
Claro, si el aro es muy grande y muy pesado...
Es muy pesado, que sea grande no importa mucho. El asunto
bueno.
es un aro de 3/4 kilo de peso.
Claro, bueno.
Un kilo y medio de peso.
Si agarrara de un hueso o algo, tiene más más sustento.
Claro,
pero la oreja es algo
parece sensible. Que el agujero te lo tendrían que hacer, que agarrara cuantimenos un cartílago de la oreja.
Claro.
De la oreja. Porque aquí en la pielcita, la carnecita esta, vos le colgás 1.5 kilos, a mí me parece que se te rompe.
Pero claro.
Y perdés el aro, es una picardía. Por ahí te vas a tocar el aro y ves que tenés el agujero roto y el aro no está.
¿Qué le pasa?
Ahora, ¿se puede reparar, por ejemplo, cuando a usted se le rompe... cuando el aro es tan pesado que le desgarra las carnes vecinas al agujero de la oreja, la perforación?
Sí, ¿qué es lo que
se puede reparar? Mire cómo me quedó la perforación.
Sí, bueno, eso se repara.
Se me pega. Rompió el istmo de Corinto.
Claro, se pega con la gotita.
Se pega
con
la gotita. ¿Se va a pegar, señor? Sí. Soy un ser humano, no soy un florero.
Como laza de una
casa. Me va a pegar a mí con pega-pega.
No, pero... ¿Usted no sabe que ese es un producto que se utiliza en cirugía para pegar?
No me importa, señor. Yo tengo mi dignidad.
¿Qué tiene que ver la dignidad con que le peguemos la orejita ahí? Le pasó...
Bueno, orejita. La orejita será la de mí, no me digas orejita.
Así bueno,
como,
le
estoy... ¿Qué cree que soy?
Le estoy quitando dramatismo a la situación.
Vengo de punto acá, que están ustedes todos borrachos, los médicos.
¿Cómo borrachos?
Esperando que venga alguno que se le haya roto el agujero de la oreja para burlar.
Comiendo merengue, dice.
Se mofan. No. Lo echan a risa.
No, señor, lo que pasa es, bueno, estoy tratando de desdramatizar la cuestión.
No me lo desdramatice.
Lo veo muy alterado.
Desdramatizar desde el lado suyo, que es el del espectador, es muy fácil.
Bueno,
pues... Y que está acá el único que desdramatiza soy yo, Hamlet. No, los espectadores que no desdramaticen nada.
Bueno, pero es un pedacito de carne que se cortó, tampoco es tan trágico.
No perdió un miembro.
Bueno, ¿hasta cuánto puede pesar un aro?
¿Un aro?
Sí, un aro.
Déjeme pensar, sí.
No es que no sabe, entonces.
No sé cuánto, 50 gramos
es una bestialidad. Es que no sabe. Así que estamos en manos de cualquiera aquí.
Digamos,
una pobre señora,
menos
una pobre mujer.
10 gramos. Dice,
ay, ¿de cuánto? ¿Qué 10 gramos no es nada, señor?
¿Y cuánto se cree que pesa un...?
¿Qué sé yo? ¿Cuarto kilo me puedo aguantar?
¿Cuarto kilo? ¿Qué se cree?
Si no me aguanto un cuarto kilo sin que se me rompa la perforación.
Un aro de queso fresco.
No soy el que creía ser.
No, un aro puede pesar a lo sumo, un aro pero muy grande y macizo. 10, 15 gramos, una bestialidad, no creo. 10
gramos, está loco.
10 gramos. Un arito común, el abridor...
¿El abridor qué?
¿No conoce el abridor usted? Cuando,
¿sí?
Cuando las nenas son chiquitas...
Sí,
señor.
Sí. Vení, abridor.
Sí.
Te busca, señor.
Usted sabe que cuando las nenas son chiquitas...
El arito pequeño.
Hay que abrirles.
Sí, es mínimo.
Sí. Claro, bueno, no importa.
¿Cuánto pesa? ¿Un gramo un abridor?
No importa.
Menos.
No se puede confiar en usted. Ahora bien, otra cuestión que tenía aquí yo, ¿no? Más allá de cuando los aros lastiman. ¿Usted no vio en el África que hay uno que se pone un aro acá en la nariz?
Sí.
Y ese aro pesa 300 gramos por abajo de las patas.
Sí.
Por abajo de las patas no, se lo ponen en la nariz.
Es largo el aro.
El cigarro bueno, sirve pero... para colgarse incluso en el subterráneo. Estaba la señora con el pibe se le cuelga del aro a la mena. Porque no alcanza, los pibes, veo que no alcanza. Son discriminados por la compañía de los subterráneos, los pibes y los petizos. Los petizos que le gustaban Tanturi. Porque no llegan arriba.
No, ese aro es tremendo.
Eso es. Los perjudica porque tienen que ubicarse en lugares cercanos a algún caño.
Claro.
Como no llegan arriba.
Se tienen que agarrar el caño. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
¿Usted es el presidente de Subterráneo de Buenos Aires?
Sí, señor.
Muy bien, tengo una queja que hacer. Me siento discriminado.
¿Por qué?
Como petizo y como ciudadano.
Bueno.
Porque no alcanzo, ¿no es cierto? No alcanzo a... no sé a lo que no alcanzo.
La manija para agarrarse.
Llámele H, señor.
Bueno. Pero usted tiene que entender que nosotros cuando armamos, cuando planificamos un subterráneo, pensamos en la mayoría de la gente.
No, tiene que pensar en toda la gente.
Bueno, pero a ver, pero si yo pongo la manija esa... la agarradera, a la altura que usted llegue, las personas altas se rompen la frente. Pues la necesita muy bajita.
Yo estoy acá,
claro.
Estaba en la oficina, justamente con otra tarea, pero estoy escuchando la conversación.
Sí.
No pueden ser asas regulables. Ah. A modo de
asas regulables.
Asas regulables.
No,
como
no.
Si fuera un cinturón que uno con la hebilla va marcando
razón, señor,
distintos puntos.
¿Cuál es su gracia, señor?
De vez en cuando.
Tiene razón el doctor de vez en cuando.
Sí. No, porque usted tiene un modo de regular que es por tirón. Usted tira y cuando pega el tirón fuerte, como los cinturones de seguridad, veo que cuando...
No sé, señor, todavía no la pusieron y ya me las está describiendo.
Bueno, no, le digo, esa posibilidad no está porque justamente eso está para agarrarlo a usted.
Señor, usted habla muy lindo, pero yo no tengo de dónde agarrarme.
¿Por qué no se agarra del caño?
Sí, pero el otro día me tuve que pelear con un señor. Porque...
quería bajar.
No, lo agarré y el tipo tenía la mano arriba del caño y yo... ¿qué cosa desagradable?
Le agarró la mano a él.
Le agarré la mano a él.
Ah, bueno.
Y el tipo lo miró.
Yo no sabía si retirarla la mano, en cuyo caso el tipo por ahí me miraba y decía, que te da asco. O si dejarla...
lo sometió, ya usted.
Claro, y le dejo por ahí el tipo también. Claro. ¿Qué me tiene que arreglar la mano? Que no soy su novio, qué sé yo.
Ya
¿no?
quedó sometido a la voluntad de
él. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es el protocolo?
No, usted en ese caso...
Digo, disculpe, señor.
Tal cual. Muy bien.
Me voy a agarrar de este caso.
Tiene que pedir disculpas porque si no, como usted bien dice, si lo roza y ahí lo suelta, el tipo puede pensar, como bien dijo usted, me tenés asco, puede pensar... Me tocó para que lo mire. Un tipo, una señorita, no importa. Me
tocó como, señorita con más razón.
Como provocándome. Si le deja la mano, usted puede decir, bueno, para que se dé cuenta que no era nada extraño como me estoy agarrando, pero también puede interpretar qué hace esta persona.
Mismo, yo el otro día me sentí arriba de un señor.
En el
sur. Un señor se me sentó arriba. En el sur. Yo estaba, como soy petizo, no me vio.
Claro.
Estaba sentado, a mí me cuelgan las patas, ¿no? Me dio. Y este señor se me sentó arriba. ¿Cierto? Y muy sentado se puso a leer el diario.
¿Y usted no hizo nada?
No se dio cuenta.
No le dije nada y ya después era tarde, porque eso hay que decírselo.
¿Qué hizo con las manos?
No, las metí en el bolsillo. Yo tenía, en principio, no, le voy a contar lo que hice. No sabía dónde poner la mano, las crucé sobre el estómago de este señor y después crucé los dedos y empecé a hacer
jueguito con los pulgares.
Jueguito con los pulgares, así. Porque si no, para disimular, ¿no?
Claro.
Y por ahí este señor estaba leyendo el diario y vio que tenía las dos manos agarrando el diario y otras dos cruzadas sobre la panza, que eran las mías. Pues se contó las manos primero, antes de decir algo.
Sí.
Uno, dos, tres, cuatro, dijo.
Acá pasa algo raro.
Acá pasa algo raro, dijo.
Y ahí no decía nada de atrás.
Yo no decía nada. Se levantó de golpe, tan de golpe que yo me quedé colgando del tipo.
O sea, cuando el tipo se dio vuelta y miró no había nada.
No había nada. Y el tipo se rascó la cabeza.
Sí, ¿con qué mano?
Con una mía. Y se sentó, se quedó así, cada tanto, así, miraba.
No lo podía creer.
Hasta que se levantó.
Y usted aplastado ahí.
Yo aplastaba y no dije nada. En facultad de medicina se levantó y se fue.
Ajá.
Y no, nunca se dio cuenta.
Ajá. ¿Y lo usó el tipo usted para dar vuelta a la hoja del diario, para alguna cosa?
Yo No, yo lo único que en un momento estaba leyendo una cosa que a mí me interesa y lo paré, estaba por dar vuelta a la mano y lo paré. Y el tipo ahí medio... Después, en determinado momento, ya fue una o dos estaciones antes de bajarse, el tipo me empezó a rascar la pata. Pero mucho me rascaba. Y seguía rascando, yo lo miraba que el tipo...
Seguía
rascando, como diciendo, me rasco, me sigue picando. Claro, pues me rascaba a mí el tipo.
Claro.
Le picaba a él, me rascaba a mí... Insistía todavía. Yo tenía que decirle, para blanco que me vayas a sacar una roncha.
Sí.
Pero no le dije nada.
Qué bárbaro.
Y bueno, ya le digo, en la Facultad de Medicina se levantó, se bajó.
Pero no se dio cuenta, ¿no?
El tipo se fue lo más tranquilo.
¿Y dónde
se
dejó
la barata? Todavía le digo, al lado le digo, ahí cada uno.
Sí.
Dígamelo a mí, dijo uno de abajo.
Pero yo me siento discriminado en tanto que petiso.
Bueno.
Igual, por ejemplo, la escalera mecánica, yo soy muy lerdo.
¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿No, claro, no se sube a tiempo?
Claro, no, tengo miedo de subirme, porque sale... me va tan rápido que pongo un pie y me siento, me quedo sentado. Me caigo,
sí.
Me caigo sentado.
Ajá.
Va muy rápido la escalera mecánica en este ferrocarril.
No, va...
Sí, señor.
Tiene que tomar envión. Porque si usted
hay,
está muy
señora,
quieto,
señora,
hay que
estar corriendo.
No, ¿sabe qué pasa?
El otro día una pobre señora que tendría como 90 años corriendo... Y entró, ¡ay! La agarramos entre cuatro, la agarramos.
No,
la
el
vieja.
Tema es este.
Y después para sacarla, la vieja, una desesperación, la vieja empezó a gritar ya enseguida. ¡Ay! Dice, ahora la salida no, me voy sí. A ir por abajo, dice. Señor, ¿qué? Le decía el tipo. Sí. Agárreme, dice, y cuando venga que termine la escalera, sáqueme porque yo sigo, ¿eh? ¡Ay! Lo que me va a pasar. Al final uno la empujó de atrás, la vieja.
La empujó.
Y más o menos salió.
No, usted habrá visto...
Va muy rápido esa escalera.
No.
Sí,
no.
Señor, sí.
No, ¿sabe qué? El tema es este.
Va muy rápido. Yo sé que la vida actual es así, perentoria, pero va muy rápido.
No, es que nosotros...
Va muy rápido.
Hemos hecho un estudio, señor.
¿Ah, sí?
Usted habrá visto que para poder utilizar ese mecanismo que le permite desaparecer por el hueco y volver a aparecer...
Sí.
El escalón es mucho más grande. Si usted la ve detenida, va a ver que el escalón es mucho más grande que un escalón normal. ¿Y qué hace la gente que viene apresurada? Empieza a subir mientras las escaleras van andando para ganar tiempo.
Un peligro.
Bueno, ese escalón más grande produce muchos desgarros de gemelos.
Ah, sí, entonces... dos hermanos, sí. Sí, que quieren subir
con... Los Corso.
Claro. Sí, los hermanos Corso.
Sí. Bueno, entonces, para evitar eso, hemos acelerado un poquito.
¿Sabe otra cosa que noté? No concuerda la baranda...
No, la velocidad.
No, la parte de abajo. Van a distinta velocidad. El otro día un señor se le plantó un brazo.
¿Qué va más rápido? ¿La baranda?
La baranda iba rápido, el brazo del señor se fue y el señor se quedó ahí mirando. Por suerte que no van las direcciones opuestas. En alguna, la baranda sube y la escalera baja.
Lo que pasa es que la escalera es una cosa y la baranda son dos mecanismos aparte.
Son dos
motores
distintos, incluso por compañía distinta, me dijeron.
Sí.
Y rivales.
A veces tardan un año, dos años poner la baranda.
Sí. Y bueno, la gente, no se agarre.
Ustedes...
La baranda fija habían puesto en un momento. Sí. Se despegaba toda, porque uno se agarraba. Se la llevaba.
El tirón que pegaba uno se aferró.
Se quedaba con la baranda en la mano, imagínense.
No, pero en ese caso usted simplemente tiene que apoyar la palma y permitir que su mano se deslice.
No, señor, yo subo mucho la mano, se me queda...
Dale,
se me queda encajada.
Se le hace ventosa.
Sí, se me hace ventosa, hace un ruido que la gente dice...
¡Qué baranda! Dice.
Sí.
Y escúcheme, ¿no? ¿Usted no tiene la sensación, la tentación, mejor dicho, de mirar a los que bajan?
Cosas. ¿De qué?
De mirar a los que bajan. Porque por lo general, mientras usted sube, hay gente al lado...
La perspectiva ayuda.
...que viene bajando, y por ahí usted ve un...
Usted se da vuelta, en la que baja se da vuelta y los mira.
No, cuando usted sube, ve una...
La mano contraria.
Ve que viene bajando, no sé, una dama que le gusta, por ejemplo.
Oh.
Y el destino ya ha marcado, que usted va por un lado y ella va por otro,
pero esa es la historia de mi vida.
Yo iba y tú venías. Usted no, digo, no
yo empiezo a gritar, fuerte. Después,
¿qué le dice? Y tiene un segundo para hablar a la señora.
Pero no, le grito, menos, más. Digo, señorita, ¿me permite que le diga una cosa? Porque yo estoy muy enamorado de usted y siento que sería capaz de hacer cualquier cosa por usted. ¡Rubia!
Yo le tiro con algo. Pero, ¿qué momento ese? Le digo, porque en serio uno...
Pero usted está disimulando porque quiere...
No.
Eludir responsabilidad.
Perdón, ¿a la baranda llega?
A la baranda llego estirándome. Así.
Usted se baja a tiempo, ¿no?
Yo me bajo a tiempo, sí.
Porque veo que la escalera mecánica es peligrosa.
Sí, pero... Insisto,
no es criminal. No es humano. No. Yo soy amigo de él de toda la vida.
Y él no es humano.
No.
Usted...
Digo, no es humano el trato que le están dando.
¿Pero qué trato? ¿Qué culpa tengo yo?
Es una aventura subir a la escalera mecánica, es una aventura salir de la escalera mecánica, por ahí se cuelga alguna corbata para salir.
Perdón, ¿no? ¿Pero usted no pensó llevar, una especie de prolongador?
¿A dónde ves?
Como un gancho, digamos que usted estira y se agarra con el gancho.
Allí, la semana pasada hice eso.
¿Usó prolongador?
Sí.
Pero bueno, no hace falta. Me dijeron que llega.
Subí al subterráneo.
Ajá.
Entonces, bueno, tiré. Me pareció que había cazado algo.
Sí.
Y me agarré así. Y en eso siento que el pasamano se mueve.
Sí.
Y se baja.
¿Cómo se va a bajar el pasamanos?
Y ahí miré, y en vez de agarrarme del caño, me había enganchado un tipo alto.
El cogote de un lungo.
Uh-huh. Y me llevó 5 cuadras.
No se podía descolgar.
Y no me podía descolgar.
¡Qué bárbaro! No, entonces tampoco le sirve ese sistema.
Hasta que se dio vuelta el tipo. Sí. Y me dijo, ¿baja, señor? Sí.
Y lo soltó. Ajá. No, pero bueno, yo...
Ahora,
mire, ya ¿sabe qué vamos a poner?
Hace 4 años le quiero preguntar algo, así como neófito que soy, ¿no? Porque tiene uno tiene el tiempo. Sí. ¿Cómo se abre sola las puertas? Oh, sí. Ahí tiene que... Para mí es magia.
Sí.
No, qué magia.
Eso es un milagro. Yo la primera vez que fui casi me caigo redondo.
No es magia, escúcheme.
Y que se abrió la puerta sola, salí corriendo despavorido. Agarré una escalera para disparar y también se movía sola, me desmayé.
No, relájese. Explíquenle a los amigos españoles, porque allá se acuerda que había que tocar el botón para abrir la puerta cuando llegábamos. No sé si en todos lados, pero acá no lo abre. Digamos, acá no hay un botón que usted abre la puerta cuando llega a la estación.
No, se abre sola también, escúcheme.
Ajá, bueno, porque acá digo, aunque no baje nadie, se abre igual. ¿Por qué? Porque el guarda, que va en el primer vagón, o en el último, digamos, tiene un aparatito.
Sí, señor.
Que lo introduce.
Sí, yo lo
vi. Es como un picaporte.
Sí.
Que lo introduce en un lugar y hace, usted va a escuchar un... ¿Cómo le hace? Al que yo escuché hacía...
Se abren todas las puertas.
Porque es neumático.
Pero para mí es un milagro.
No, cuando hace así se abren todas las puertas.
¿Y cuándo decide cerrar la puerta?
Cuando cogotea y ve que ha subido todo el mundo, que ya no entra más nadie.
A mí una vez me quedé colgando la mitad dentro, la mitad fuera.
Y sí, uno viene corriendo,
sí.
Está fuera del foco, no lo ve.
No lo veo, pues ya cerró el canchero, ¿vio cómo es? Y me agarró la cabeza adentro, y todo el cuerpo afuera. Y arrancó el subte. Arrancó, y yo...
Flameando.
Me iba haciendo chiquito y encima la
pegado a la puerta.
Dándome conversación. O sea, como tenía la cabeza de lo de adentro, me daban la conversación. Me decían, ¡ah, qué barbaridad, vio! Que
¿cómo se viaja hoy?
Y yo estaba, que los ojos se me salían. Quédese tranquilo, señor, que enseguida viene la otra. Yo venía golpeando en todas las columnas. ¡Bum, bum, 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 bum! Limpié con el traje, limpié todo el túnel.
Porque para colmo... Usted vio, yo hago una autocrítica, vio que entra demasiado justo.
Entra demasiado
justo. No le sobra nada.
No sé un día si van a agarrar una curva o a velocidad y no le van a embocar.
Se quedan ahí.
¿Cómo no le van a embocar? No, sí, en las vías.
Sí, no.
Usted piensa que el tipo doble ojito con una mano.
Son muy ligeros.
Ahí vienen corriendo picadas.
Son cancheros. Son cancheros los tipos que yo no vi, que andan con la mano afuera. Sí. Pero bueno, y le dan los 9 puntos. De acá.
A mí me gustaría ver un día viajar junto con el
no caben
Motorman.
No caben dos. Pero usted que funcionario puede.
Y no,
se pone atrás del tipo y lo agarra así de los hombros y le cogotea, ¿no?
Ajá.
¿Usted pero igual
dentro... No, no.
¿Cómo se como los tranvías? No sé si serán así ahora. Pero antes eran como los tranvías. Tenía sí, la manija esa.
Sí, sí, tiene una manija.
9 puntos. 9 puntos, velocidad máxima.
Después volví,
Yo se lo digo, no quería decirle, yo soy Motorman.
¿A usted es Motorman?
Desde hace...
Un superhéroe, Motorman.
Motorman.
Sí.
Bueno.
A pesar de la altura, el sí, Motorman.
Sí, sí.
Y eso lo
me
eso
querían
lo
discriminar,
eso.
Me querían discriminar porque bueno, decía que yo no veía por dónde iba.
Lo veía de frente, se veía la gorra.
Un agujero de la carrocería miraba, no, más o menos. Pero ahora me traigo un banquito, me subo arriba de un banquito... Sí. Y ahí manejo y paro. Y yo tengo siempre una frase amable. Yo soy de la vieja escuela de Motorman, ¿no? Como ahora, que prácticamente vos no lo ves al que maneja.
No, no lo ves.
En algunos metros no hay el que maneja.
Claro, es computarizado.
Como el 14, de París, no hay uno que maneja.
Ajá.
No, anda solo. Bueno, pero acá sí. Y yo, cada señora que sube tengo una frase. Yo saco la cabeza y la veo subir... Buen día, buena moza, ¿eh? Usted sí que...
Y ya subió la mía.
Claro, y ya se fue.
Ya está, claro. Frases breves.
Claro, este paquete de pastillas... Para...
Porque si no debe ser muy aburrido, muy solitario. Oye,
demasiado
el trabajo
aburrido,
de motor, ¿no?
Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos, y bueno. Pero ya le digo, no, el otro día que me quedé con la mitad dentro y la mitad fuera, tuve la duda de no sabía si la mitad de adentro... sacarla para afuera o la mitad de afuera meterla adentro.
Yo creo que siempre en ese caso es más importante privilegiar la cabeza.
Sí, donde está la cabeza, el centro, el resto del cuerpo.
Claro, es el centro operativo de todo el cuerpo.
Porque dice, ¿por qué no se mete adentro? Le digo, porque todavía no lo decidí. Claro. Me dice, donde está la cabeza, ahí está usted.
Claro.
Dice, el resto conversábamos, me dijo.
Sí, tipo, sí.
¿No?
Pase.
El tipo tiraba, ¿no?
Le digo, la cabeza, ¿no? En la computadora.
Claro,
de
le digo, me voy a ahorcar, le digo al tipo.
Ah, bueno, está bien. ¿Y al final pudo entrar, salir?
No, en la otra estación, prácticamente se abrió la puerta.
¿Y qué hizo?
Y ahí me quedé dudando. Porque ya, por un lado yo decía, no quiero más subir el subterráneo. Y por el otro decía, bueno, sí, quiero seguir. Y se volvió a cerrar y volvió a quedar...
No, pero...
Antes de decidirme volvió a quedar la mitad dentro y la mitad fuera. Pero esta vez quedé al revés.
¿Con la cabeza para afuera?
Con la cabeza para afuera.
Y veía venir las columnas.
Y entonces viene un tipo y me dice, pero de adentro, ¿usted es el mismo de recién?
Ajá, lo reconoció.
Sí.
Bueno, escúcheme, lo siento, pero cerro el horario de oficina, no lo puedo atender más. Ah, bueno, como hay asientos que dice para embarazadas, por ejemplo, reservado para, vamos a ponerlo reservado para petisos. Así que quédese tranquilo y vamos a poner.
¿Qué le pasa a uno si se sienta en un asiento reservado para embarazadas y no está embarazada? ¿Cómo saben?
Sí, bueno,
puede estar de algunos días embarazada.
Claro.
Apenas le dio el test.
No, se imagina, se sienta y viene el padre y la ve sentada ahí.
Dice
cómo estaba.
Ya me parecía.
Tenemos una desgracia.
No, pero es una forma de decirle algo
sí, papá,
a tu pareja cuando le quiere decir que está embarazada. Dice, vamos a dar una vuelta en subte. Insecticidas en la pieza. Señora, no eche insecticida en la pieza. A ver si se revienta a su marido en una de esas. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Cómo conviene matar los insectos en el dormitorio?
Con pastillas.
¿Con pastillas?
Sí.
¿Qué le da? Por ejemplo...
Veneno.
Pastillas para dormir. ¿Le da muchas?
Somníferos. Sobredosis.
No, ¿qué dices?
Yo para los mosquitos, naturalmente, tengo espirales.
Lo que pasa es que los espirales pueden traerle problemas en la garganta, porque usted...
¿Al mosquito?
No, usted... Usted se levanta con la garganta rasposa, seca, lastimada.
Y es como el sahumerio.
Claro, es como el sahumerio, pero peor todavía.
¿No se dice sahumerio?
No, sahumerio.
Sahumería.
Bueno, digo, además, es un poquito perjudicial para las vías respiratorias y tiene el grave problema de que usted tiene un fuego encendido durante la noche.
Como un fuego, bueno,
es una brasa.
Es una brasa, no es un fuego tampoco.
Le agarra una cortina.
Ah, sí, sí.
Y no. tiene a qué negar el riesgo, tiene una lata donde usted lo incrusta que es muy riesgosa.
Y no ha cambiado todavía ese sistema.
Y hay una cosa peor, que no le hace nada a los mosquitos, en definitiva.
Ah, eso es lo peor. Eso es lo peor. Mosquito, usted lo ve incluso.
Se divierte cuando
pasar volando ahí medio de costado, así. Le puso las espirales en 3 horas y pasa el mosquito muerto de risa.
Le pasa por el humito incluso.
Sí, le escribe Zapac, el mosquito, con el mismo humo de la espiral. Claro. Para mí no sirve para nada, señor.
Bueno, no sé, así sí sirve. Sí sirve, lo que pasa que...
Y el DDT, por ejemplo, si yo le echo... espolvoreo toda la cama con DDT. Y chao.
Bueno. ¿Y después quién se acuesta en la cama?
No me molesta, ¿eh?
¿Quién se acuesta en la cama?
Y son cosas mías, señor. ¿Quién se acuesta en la cama? Yo le pregunto quién se acuesta en su cama. X, señor. No. Según cómo me van en la feria.
Sí. A veces sí.
Yo le espolvoreo. Yo sigo en mi casa, lo primero que hago, tengo un frasco de DDT. Espolvoreo, es como quien le echa talco. Y listo, me acuesto. Y yo sé que no va a venir ni un solo insecto, un solo batracio, un solo reptil.
Nada,
Nada a molestarme.
Pero eso es tóxico.
Y duermo, pero me duermo como una piedra, duermo.
Sí, claro que se va a dormir.
A veces me tienen que despertar en la guardería del Pirobá.
Sí, claro. Pues está intoxicado, señor, usted.
¿Ah, sí? Claro.
Con razón. ¿Se respira
porque
eso?
Porque dormía bien.
No, se respira
la
eso.
La conciencia, vio.
No, es un peligro eso, es un peligro, no, nada tóxico tiene que tener, usted no tiene que entrar en contacto con algo tóxico, por eso esas pastillas que se enchufan,
que se toman,
pastillas eléctricas,
usted claro. Que le receta así, enchúfese un par de pastillas,
no,
y listo, no, surtase una inyección,
no señor, la pastilla
que... Encájele un enema.
No, le vienen con las patitas... usted va...
Los mosquitos, sí, viene con las patitas.
No. Usted enchufa esas patitas que tiene un lugar para colocar la pastilla y además de tener un agradable olor, la pieza le queda un olor muy agradable, sí. Vienen perfumadas.
Sí. ¿Qué? ¿A qué?
Vienen perfumadas las pastillas esas y son muy efectivas contra los mosquitos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y otros insectos? Porque... Puede venir otro insecto.
Sí. Primero, pues,
¿dónde vive usted?
Yo tengo la casa, todo abajo de mi casa hay hormigueros múltiples, interrelacionados, creo.
Sí, como la mayoría de los hormigueros.
Bueno, es una ciudad de hormigas.
La hormiga,
de los zócalos, de todos lados.
Pero lo peor es que por ahí se le la hormiga agarra confianza. Sí, por ahí
la creencia.
No el primer día.
Sí.
Pero usted duerme un mes, 2 meses, y por ahí la hormiga va ganando confianza, por ahí le pasa cerca de un pie... Por ahí lo rosa. Cuando quiero acordar, le están caminando por arriba el ombligo. Y ahí.
Se comen las sobras. Uno
claro.
Deja una galletita.
Claro, estás comiendo una galletita, te quedaste dormido. Te queda la hormiga cerca de la panza. Viene la hormiga, chiqui, chiqui, chiqui. Se la lleva el hormiguero y se la come allá, incluso.
Sí. Sí, sí.
Bueno, usted tiene un desastre, perdón que se lo diga.
Un desastre.
No, pues, escuche, ¿por qué está la hormiga ahí?
Agarro el ray que tengo ahí en la mesa de luz y me le echo en el ombligo y digo, chao.
Sí, chao yo.
Chao.
No, escúcheme, ¿por qué se piensa usted que los insectos, que las hormigas, por ejemplo, están ahí?
¿A dónde?
Ahí en su cama.
Porque la casa es linda.
No, porque hay comida.
Hay comida, gracias a Dios, no falta nunca un plato de sopa, señor.
Porque
no me falta nunca un plato de sopa.
Los insectos que buscan ahí, alimentos.
Sopa, sí.
No, sopa no,
alimento. No.
Si usted no tiene ningún alimento, no tiene migas, no tiene restos de fiambre.
No.
Ah. No tiene ninguna de esas cosas, los insectos no van a ir.
Los humanos tampoco.
Claro, nadie.
Y si no hay alimento,
solo.
No hay nada.
Usted muere inanición.
No, pero entonces usted tiene
que... ¿Qué es la solución? Que no coma.
No, que no coma en la cama. No coma en la cama, no deje migas en el piso. Siempre que vas a comer una galletita, hágalo con un plato debajo para que no caiga migas.
¿Sabes que agarra una galletita y agarra un plato?
Obvio, ¿cómo come usted la galletita?
¿A plato por galletita o puede ser el mismo?
No, al mismo plato. El mismo plato.
No, para que esté galletita tiene que agarrar 12 platos.
No, señor. No, usted... ¿Vio como cuando usted sirve el té, por ejemplo, invita a gente a tomar el té a su casa?
No,
usted pone un plato individual para cada invitado.
Para, claro, es decir, y le digo a cada invitado, pon el plato abajo de la galletita y si no me morfan las hormigas la noche.
No le dice nada, pero el invitado...
Y no le digo nada, entonces tira las migas y vienen las hormigas y me comen.
Sí.
Yo que no, le digo, eso... no se cuentan porque son de lo de la visita.
No. Eso porque usted por ahí agarra una factura un poco azucarada, la estira, la muerde, cae, sí. Ese pedazo de...
Ellas
de
están azúcar. Mirando desde la guarida.
Se asoman así,
miran
por el agujero, miran, y dicen, che, mirá,
se han comido
una factura un poco azucarada y cayó.
Mirá, ¿quién está mirando?
A la noche ya sabe.
Las hormigas.
No, señor, seguían por el olfato, no por la vista.
Bueno, están oliendo, peor. Pues estás ahí, tranquilo.
¿Por qué me mires?
Y vos estás impaste. Y son las hormigas que están oliendo.
Factura azucarada, dice.
Sí, por eso, bueno, si usted tiene orden, tiene cuidado, no deja
de... No me gusta, señor, yo quiero que usted me venda un insecticida y un hormiguicida.
A las hormigas me parece que hay que ponerle el veneno por el agujero de la cueva.
¿Cómo se llaman esas velas que echan un humo? Un humo echan. Usted le mete una manguera en el agujero.
Sí.
Y le suelta un humo que se le mete todo adentro y las hormigas empiezan... y salen. Y cuando salen usted las liquida todas las pizzas y las mata o algo así es.
Es un mecanismo un poco...
Sí, pero yo he visto...
Un poco artesanal.
Vela de Gamexane. Vela de Gamexane para rezarle a San DDT.
Una vez... En el colegio teníamos que cantar juntito al fogón para un acto.
Ajá.
Y éramos dos con la guitarra y cantaban tres, cuatro así vestidos de paisana. Y al profesor que organizaba el fogón se le ocurrió para hacer el efecto humo prender dos cosas de Gamexane. Se lo juro. ¿Sabes cómo salían los padres, los compañeros? Sí. Casi nos mata a todos.
Sí, mataron varios
querido
padres.
Maestro, bueno, Medina.
No sé, el día que cantamos cartas viejas.
¿Se acuerda?
En la televisión,
bueno, algo
claro.
Así. Algo así. No era Gamexane, pero...
Yo me acompañaba, yo cantaba cartas viejas. Y tenía, pero no una, 200.000 cartas. Que eran todas de un concurso que había en la televisión. Y entonces yo hacía como que agarraba las cartas viejas de las novias y las tiraba al fuego. Pero eran esos 30 kilos de cartas. Y habían puesto una estopa.
Una estopa para que agarrara fuego y la habían bebido en algo.
Un humo blanco.
Gomosa,
con querosena, sí, cosas así.
Estábamos cantando en vivo. Y yo respiraba cortito.
Pasado que ya no. Pregunta para qué era. Sí, respiraba chiquitito,
todo de acá.
Y nos miraba a nosotros como expresivamente, lloraba, buscaba aire.
Lloraba como loco. Y la gente decía cómo lo está sintiendo el tango.
Se lo estaba respirando el tango.
Qué
bárbaro. Pero bueno, entonces ve que no es bueno
no
para
es bueno,
el organismo cierto. Humano esas cosas.
Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el insecto más bueno? Que el más amigo del hombre.
El caracol, para mí.
¿Para mí? Sí, no hace nada el caracol.
No.
El caracol es uno de los mejores insectos que hay. Para mí. Después el señor a lo mejor dice otra cosa. Pero el caracol,
sí, cuando tiene brazos.
Sí.
La lombriz.
La lombriz es buena también.
No, aparte la lombriz le va haciendo
sucia,
surcos que airean la tierra y permiten que después...
No, pero a mí me da asco. Ahí tiene la lombriz.
La lombriz.
Yo veo una lombriz, por ahí estoy... Supóngase...
Donde pasa una lombriz le deja el regalo.
Sí.
No, ese es el caracol, la babosa.
Pide un merengue a su amada. Toma, amada, un merengue. Ella ve una lombriz y no se lo come.
No.
Le da repugnancia, dice... No es nada por vos, pero sí. Yo veo una lombriz y me da repugnancia, dice.
Sí.
La lombriz es un insecto que no me gusta.
¿A usted no le gustaba jugar con la lombriz en la mano? Así, pasar
no,
de una mano
no, me da
otra.
Repugnancia igual que a mi novia.
¿Ah, sí?
Igual.
Ah, bueno.
Mire qué casualidad.
Mire, un alma gemela.
A mí el insecto en la mano no me gusta.
¿Y el bicho bolita?
El bicho bolita distinto, porque ya más que un animal es un objeto. Ya está a mitad de camino entre el reino animal y el reino de lo inanimado. El bicho bolita, si cuando se hace bolita, es nada, no tiene vida. Y cuando se hace
no?
bicho, vive.
No, señor, tiene vida. Igual ahora hay menos, ¿vio? No sé.
Hay menos bicho bolita.
Antes levantaba uno debajo de las baldosas, por
sí,
ahí.
Sí,
estaba,
sí.
¿No? Ahora hace mucho
¿y por qué
no
será? Esta es una especie en extinción. Yo voy a llamar mañana, temprano.
¿A dónde?
A Greenpeace.
¿Para?
Para ver si defienden un poco al bicho bolita, porque...
Ah, mucha ballena.
Le digo, mire, el
mucho
bicho
japonese.
Bolita, o se extinguió o se está extinguiendo, una de dos, le digo. Así que, a ver si hacen algo.
Bueno, está bien, escúcheme, tarde tenemos que cerrar la oficina de quejas. ¿Qué le anoto entonces? ¿La queja del bicho bolita? Anótenme, ¿de los pasamanos muy altos?
Defiéndame... atáqueme, los que tengo que atacar, sí. Que eran los...
Mosquitos,
hormigas principalmente, hormiga. Pero no lumbrices...
Sí.
Ni
petizos.
Ni caracoles, que dicen.
Caracol.
Ah, caracol para nosotros es sagrado. Yo el caracol, ¿sabes lo que hago?
Se lo come.
Cosa de solitario, ¿no? Le saco el bicho de adentro y me pongo la caparazón.
Sí.
Le arranca
en el oído. Le arranco la caparazón.
Está
me
cocido.
Lo pongo en el oído.
No está cocido.
Y oigo el mar. Y después lo meto adentro de nuevo.
Perdón, si el caracol
agarro con el dedo, lo meto bien. Bien,
lo enrellena.
Me fijo para qué lado mira. Porque a veces, claro, por ahí a veces si lo entro para atrás.
Claro. Pero escúcheme, el caracol ese que anda en su casa no vio el mar en su vida.
¿Cómo? ¿Está loco?
Si es desde acá, de tierra.
Se oye el mar, se oye.
Sí. No, señor, no. El efecto es por el la forma que te haga. Ahueque la mano. Escúcheme, ahueque la mano. Póngasela en el oído.
Ah, sí. Bueno, pero que yo estuve mucho en el mar.
No.
Acá le están pidiendo para los amigos andaluces.
Sí, algo sí. Español.
Algo español. ¿Qué le parece a usted, Rolón?
A mí me gustaría el baturrico.
El baturrico es sí. Una zarzuela, un pedacito. Yo estoy medio.
Mira si la ves cruzar. Dila pero muy bajito, dila que me vuelve loco, dila que loco perdido vos, dila que la inquietió, dila que es un tormento, pero dila que esto no es nada. Para lo que estoy sufriendo.
¿Me gustó?
Qué lindo, maestro.
Dile que la quiero, dile muchas cosas, ¿no? Vení.
Dile que si apiade, si quiera un poquito. Dile que si apiade de este baturrico.
Qué lindo, maestro.
Me gustó. Pero por ahí estar en Córdoba, ahí son mejores.
Los toritos de Miura, esos son las sevillanas, que por ahí es mejor. A ver. Los toritos de Miura ya no tienen miedo a nada. Que no tiene miedo a nada, los toritos de mi cuna, la, que se ha muerto el espartero, el mejor que los mataba.
Qué lindo, muy bien, maestro. Bueno, puede cantarle también algo nuestro, si quiere.
¿Qué?
Puede cantarle algo nuestro, digo, también.
Cante usted, mire, yo estoy medio rasposo.
¿No quiere hacer un cachito? Le pedían por acá Palermo.
Mi noche triste, pide también Pablo.
Mira vos. Qué noche triste.
No, cante usted.
Yo tengo pedido, maestro, para Che Bandoneón o para Romance de Barrio.
Bueno, ¿no? Cante Romance del mismo y, bueno. Y no me moleste más.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos pagar los dos. Hoy vivirás apreciándome tal vez sin pensar, el lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar.
hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí, el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Muy bien, maestro Gansé. ¿Quiere que bailemos un rato?
Sí, sí.
3 minutos de programa tenemos.
Carolina de Avellaneda pide la Rodríguez Fernández.
Ah, seguimos. Seguimos en el pago.
Sí, sí.
Tus ojos son ojos que no son luceros. La llama Rodríguez por parte de padre, la llama Fernández por parte de madre, su nombre María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández, ¡olé!
¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué le parece? A mí no me parece nada, pero si usted bueno. Quiere...
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabita madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando está solo se acuesta pero no duerme. Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, rucucula, loco, loco, saco la eca, corraga la quina, la, la.
Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Muy bien, maestro Gansé.
Acá le piden He-Man, por ejemplo.
¡He-Man! Por el poder de Claypole.
Bueno, se tiene que ir, maestro. Es demasiado tarde para lágrimas ya. Así que elija usted. Por acá le están pidiendo El Camaleón.
El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un guillo, cambia de color el camaleón. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. El corazón, nena, el camaleón cambia de
colores. ¡Adiós, maestro!
El camaleón.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.